Estamos escuchando Chamarrita de la Tarde con Daniel Díaz del disco Souvenirs Panamericanos 2023, el último disco. Así lo escuchás al maestro Raúl Barbosa, a quien tengo el placer, el honor de saludar. Hola, buenas tardes, maestro Raúl Barbosa, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carla, ¿no es cierto?
Sí, ¿cómo
Mucho
estás?
Gusto de saludarla. Bien, bien contento, estaba esperando su llamado, no sabía que se llamaba Carla, pero estoy aquí en Buenos Aires con mi señora, ella está adelante, yo estoy acá cerca de, en otro lugarcito para poder conversar y responder a todas las preguntas que usted me haga con mucho placer.
Primero saber cómo estás hoy, qué hiciste hoy, cómo estás.
Hoy hice algo que hacía mucho tiempo que no hacía, fue dormir.
¡Ah, qué lindo!
Dormir, porque fueron muchos kilómetros acá. En Argentina no hay los aviones, no es un problema. Además, los viajes, los lugares están distanciados en 200, 500, 700, 1000 kilómetros y hay que hacerlos en auto.
Claro.
Para eso se necesita 1000 kilómetros y por lo menos 1000 kilómetros son muchas horas, sentado, pararse y tratar que el cuerpo no se machuque hablando en criollo.
Claro.
A veces, bueno, viajo con mi señora y con si somos cuatro hombres, ella a lo mejor se queda porque los viajes en auto son muy largos.
Claro.
Pero yo estoy muy bien, muy contento de poder regresar de tanto en tanto, al menos una vez al año, a la Argentina, poder tocar, expresar mis sentimientos a través de la música.
Uh-huh.
Y también regresar otra vez a Europa.
Sí.
Y seguir con la difusión de nuestro acervo guaraní, por así decirlo, que no se podría hacer si uno se queda en Buenos Aires.
Claro.
Quietito y tratando de estar tranquilo.
Uh-huh.
A mí me gustó siempre viajar.
Uh-huh.
Y encontrar nuevos lugares y poder manifestar el acervo de nuestro territorio, digamos, guaraní.
Uh-huh.
Por el mundo. Para eso hay que viajar, para eso hay que dejar el colchón de la casa, las almohadas, el café, pero no es que yo no tenga nada de eso en otros lados,
claro,
sino simplemente que la vida cambia un poquito, pero tengo muchos amigos nuevos, aprender a hablar otros idiomas.
Otras culturas, otras comidas.
Otras culturas, otras comidas, así es, uh-huh. Es verdad.
Uh-huh.
Y bueno, todo eso hace que haya un enriquecimiento en mi manera de ver la vida y también la música va tomando nuevos aspectos, nuevos sonidos que se mezclan con los de los la gente del Brasil, con la gente de Europa en general, con japoneses, con los chinos, se van mezclando los sonidos y es como, como la fragancia de las flores. Mm. Si pones a muchas flores, uno no alcanza a distinguir, a individualizar la fragancia de cada una, pero hay como una especie de perfume tranquilo que nos invade.
Claro que sí. Sos hijo de un pionero también del chamamé, don Adolfo. ¿Él te regaló tu primer acordeón de muy pequeñito?
Yo recuerdo a mi papá que vino con un acordeón. Yo tendría 7 años, más o menos, por ahí, 8. Pero yo aprendí a tocar rápido, me parece ser, porque a los 10 años lo llaman a mi papá y él me llama, me dice, mira, tenemos que grabar, Raulito, me dice. Mm. Y yo no sabía lo que era grabar. Claro. Grabar un tema que se llamaba La Torcaza, que se llama La Torcaza. Una melodía de mi padre, que luego le pidieron permiso para ponerle letra. Un señor de nombre Polito Castillo, hombre que nació en Buenos Aires, muy porteño, pero amaba mucho la música del litoral y todo lo que implica el litoral en general. Y fui a grabar con mi padre, es decir, fui, me llevó, y yo con un acordeón pequeñita, que había comprado a plazos ahí en la avenida de Mayo, en Casa América. Era un acordeón de marca piamontesa italiana. Ajá. Como yo era muy pequeño, de estatura, y las acordeones que se vendían eran de 2 hileras, y de 8 o de 12 bajos. Esta tenía 12. Y yo aprendí a tocar bien, parece ser, porque los músicos que me invitaron habían hecho un arreglo a 2 bandoneones, una guitarra de acompañamiento y una guitarra que iba a ser adornos en determinados momentos. Bueno, yo llegué, me instalé y me dijeron que tocara como siempre nomás, que ellos me iban a acompañar, que habían escrito la música, tenían ahí sus atriles, y bueno, como yo siempre toqué de oído, para mí no me hacía falta el atril.
Claro.
Así que así fue como que comencé mi vida de acordeonista hasta el día de hoy. Uh-huh. Hasta el día de hoy.
Estamos hablando con el maestro Raúl Barbosa. Raúl, ¿y en ese momento es cuando te apodan Raulito el Mago?
Yo pienso que puede ser porque yo a los 9 años ya me llevaron a tocar a la radio, a diferentes radios, ¿no? Radio Rivadavia, Radio Libertad, era en aquella época también, había otra, Radio Excelsior. Yo tocaba con mi papá en la guitarra, él acompañaba y yo tocaba el acordeón. Y de chiquito, ya con 14 años, Damasio Esquivel, que acabo de escuchar un tema de él grabado, yo participé del cuarteto dirigido por Damasio Esquivel cuando yo tenía 14 años. Y Esquivel era un hombre erudito, sí, hijo de paraguayos, nacido en Rosario. Pero yo toqué siempre de oído. Para mí la memoria era, digamos, yo había empezado a estudiar porque mi padre me mandó a profesoras para estudiar. Pero el problema era que yo no podía poner en marcha lo que estaba aprendiendo, la lectura, porque los tiempos fuertes y débiles estaban colocados en otro lugar, porque la profesora era profesora de formación clásica, y yo era un chico sin formación que tocaba música popular. Uh-huh. Entonces no podía tocar, entonces nunca más fui y seguí tocando de oído. Y yo recién a los 60 años, cuando ya estaba en Europa, los músicos me pedían haceme, Raulito, haceme, escribime. Algunos me llamaban Raulito todavía.
Sí.
Escribime. Y yo, como yo leo, así que tuve que poner a estudiar con un amigo argentino, de origen judío, maravilloso muchacho, que hacía películas, música para películas, y me enseñó. Y yo le digo, mirá, tengo que estudiar. Y me dice, negro, ¿qué te voy a enseñar yo a vos? Lo único que te puedo enseñar y que seguramente no sabés son los nombres de los acordes. ¿Cómo se usan? ¿De qué manera se usan? Los mayores, los menores, los aumentados, los disminuidos, etcétera. Y yo aprendí eso, pero aprendí para los demás, porque yo para mí, yo solo, yo lo sé.
Claro, 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 claro. ¿Cómo fue tu llegada en 1987, según tengo entendido, Raúl? Estamos hablando con Raúl Barbosa. Llegaste por primera vez, o te radicaste, mejor dicho, en París. ¿Cómo fueron esos primeros meses, ahí nuevito, recién llegado a París?
No fue fácil, No fue fácil, porque yo decidí con mi señora, hablamos, y yo no me sentía cómodo con lo que yo tocaba, no me sentía cómodo en Argentina. Entonces, me sentía más cómodo en Brasil, que ni bien llegué a Brasil en el 86, me hicieron grabar un disco, que como yo no podía usar mi nombre ni mi rostro para la tapa del long play, porque eso pertenecía a la compañía en la que yo todavía tenía contrato. Pero me querían hacer grabar en músicas de muy bajo nivel, porque eso me iba a permitir ganar mucha plata. Mucha guita, me decía, ¿no? Vos vas a ganar mucha guita, negrito. Dice, vos no vendés discos. Y entonces yo digo, mire maestro, yo no puedo hacer eso. Porque él me decía, podés grabar, si vos tenés la capacidad, me dijo, de grabar tanguitos de los años 30. Hacete un dúo, con un trío con un dúo de chamamé, pero un duito nomás. No busques grandes cantores.
Ahí en diminutivo.
Sí, todo siempre diminutivo. Y y yo le dije, no maestro, no, eso no, yo me voy a ir a Brasil. Voy a grabar allá. Y él me dice, como amigo te digo, necesito decírtelo para que lo sepas, no podés usar tu nombre ni tu rostro para la fotografía del long play, porque eso pertenece a la compañía donde vos estás grabando. Yo estaba grabando en la Philips en aquel momento.
Sí. ¿Y eso cuánto tiempo duró, Raúl? Que no pudiste usar tu nombre ni tu foto.
Durante 2 años.
Oh, bastante.
Claro, 2 años porque tenía que terminar el contrato.
Claro.
Entonces, yo no podía usarlo. Y cuando grabé para Brasil, había que buscar un nombre y había que poner un dibujo o algo.
Claro.
Entonces, yo sugerí, como yo soy un hombre que anda por el mundo, camino y ando, se me ocurre Los Caminantes.
Sí.
Ah, qué bien, dice. Bueno, y para la foto que no se puede hacer, vamos a buscar a un dibujante. Y vino un dibujante, que yo no lo vi hacer el trabajo, dibujó a 2 hombres a caballo y en la espalda uno con una guitarra y el otro con un acordeón.
Claro.
Ese fue un poco la tapa del disco. Y ese disco que salió en Brasil, según me dijeron luego los mismos, como el colega brasileños, dio un salto muy grande entre los acordeonistas brasileños del sur, los gaúchos.
Uh-huh.
Y yo ya me estaba yendo para Europa. Pero antes de pasar de ir a Europa, me llamaron para ir a Japón.
Sí.
Yo estuve 3 años yendo a Japón. Y el último año, en el 87, fui con Octavio Osuna, en duito nomás,
sí,
pero fue un era muy lindo, porque yo no podía comprender cómo en Japón la gente aplaudía y me recibían con cariño. Y bueno, y para mí el tocar así en Argentina era anti-chamamé, porque el chamamé era para tocar en los bailes. Y en los bailes decían, había que hacer uso y abuso de la bebida. Y dice, cuando vos tocas, la gente va y se acerca para mirar cómo tocas. Y entonces eso era antinegocio, porque la gente
no
en tomaba. Ese momento no tomaba.
Leí un reportaje por ahí, que no sé hace cuánto te lo hicieron, en Página 12, donde dijiste, no hay que buscar el éxito, hay que mejorar como artista.
En realidad yo nunca busqué el éxito. Yo nunca busqué un sponsor. Nunca busqué a alguien que me meta con alguien poderoso que me pueda hacer grabar en algún lado. Nunca lo hice. Pude haberlo hecho como lo hicieron tantos otros músicos. Eso no quiere decir que está mal.
Sí, sí.
Solamente que yo no quería hacerlo. Yo quería que la música surgiera por sí mismo. Yo era muchacho y no, desde chico tenía esa manera de pensar. Y entonces nunca busqué padrinos. A lo mejor alguno que me quiso ayudar, sí. He tenido gente que me ayudó, mucha, que me han ayudado de distintas maneras. Pero fuera de, a veces, llevándome a tocar a lugares que no, donde nunca se había tocado chamamé, o dándome consejos, pero yo quería hacer mi vida como músico. Ajá. Y te digo, y yo sé, mirá, le digo a Olguita, mi señora, si tenemos que hacer algo, vámonos a otro país. Ahora, y vámonos a otro país implicaba a dónde.
Claro.
Y después de buscar, yo sabía que a Estados Unidos yo no quería ir. Y en Europa tenía países donde sabía que no quería ir. Y de todos los que habíamos mirado, era Francia. Porque mi papá me hablaba tanto de Gardel, que se tuvo que ir, que viajó, Piazzolla, que se tuvo que ir, y tantos otros artistas que fueron a... Y digo, ¿y por qué a lo mejor a nosotros no puede ser que nos vaya bien? Vámonos. Total, acá no pasa nada para mí. Y decidimos irnos.
De ahí se fueron juntos.
Y nos fuimos juntos. Y yo me fui desde Japón. Yo salí de Tokio. Y mi señora salió de Buenos Aires. Y nos encontramos en París. Uh-huh. Claro, cuando yo llegué allá, por suerte mi señora había encontrado un amigo, un bailarín que bailaba con el Chúcaro y con Norma Viola,
sí,
que vivía ahí, ya vivía ahí. Y hoy le digo, hola, negro, ¿cómo te va? Dice, bueno, ya llegaste acá, ya estás acá en París. ¿Dónde vas a alojarte? Y le digo, mira, no sé. ¿Vos hablas francés? No, le digo, yo no hablo francés. ¿Y cómo vas a hacer? Claro, y ahí yo me di cuenta cómo iba a ser.
Claro.
Entonces él me dice, vení a casa, yo tengo un lugar, una habitación ahí donde vos podés pasar con tu señora. Y así fue, y salimos a buscar, después a los 2 o 3 días que me aclimaté y eso, salimos a buscar un lugar que encontramos, un lugarcito para vivir los dos.
Sí.
Pero tuvimos que comprar colchón,
todo de cero.
Mate de cero.
De cero.
Cero total.
Raúl, en estos minutos que llevamos hablando, nombraste a tu esposa muchas veces, Olga.
Sí, sí.
¿Qué es Olga? ¿Qué es para vos, Olga? Porque la nombraste mucho y con mucho afecto, claramente.
Bueno, Olga es una chica que yo conocí allá cuando yo ya tenía, 36 años.
Sí.
La conocí en Cosquín. Yo había ido a tocar a Cosquín y como hacía mucho calor, salí a la calle afuera y entonces veo a una chica muy muy bonita que estaba solita parada mirando de un lado para otro y de repente se me fue de la vista, no la vi más. Y viene un muchacho amigo y dice, hola, hola negro, bueno, acá en la Argentina todo de negro. hola negro, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Y qué estás haciendo? Mira, nada, yo voy a tocar hoy acá. Y, ¿estás esperando a alguien? Le digo, no, estoy buscando a alguien que vi y se me escapó. ¿Quién era? ¿Un amigo? No, una chica. Ah, me dice, a ver, describímela, a lo mejor yo la conozco. Y la describí como estaba vestida, qué tipo de zapato usaba, el pelo, todo.
Le sacaste una radiografía.
Sí, porque era, además estaba sin nada, no tenía nada en las manos. Y me dice, yo creo que sé quién es. Creo que es la hermana de los Bustamante, por lo que vos me decís. Dice, yo sé dónde están parando. Están ahí en una... Se juntaron con los otros, no sé de dónde, de qué lado, de Villa Mercedes, San Luis. Habían hecho un lugar ahí de reunión, tomaban vino, tocaban chacareras, tocaban las músicas de la región, Vidalitas, y estaban uno de los Quillaguasi, sí. Porque iban todos para esa zona ahí. Y ahí la encontré, y bueno, nos saludamos, bueno, y a partir de ese momento yo volví otra vez al poco tiempo a verla, y bueno, se hizo una amistad que después yo no recuerdo bien la continuidad, de nuestro encuentro, sí. Pero llegó un momento en que, siendo novios, por así decir, ella me acompañaba en un auto que ella tenía y íbamos de gira con ella, acá en Argentina.
Una gran compañera, Olga.
Sí, porque ella le gustaba viajar, le gustaba la música, le gusta la música, sí. le gusta, y... Entonces, después, antes de viajar a Europa, hicimos una tentativa por Brasil, que nos fue muy bien. Y hasta que un día nos agarraron las inundaciones. Y entonces, era la época en que no había combustible para los coches. Se vendía así a escondidas, sí. En el lado brasilero. Y había que tener cuidado porque yo, siendo también que yo era argentino, que algunos me conocían, pero yo estaba haciendo algo que no había que hacer, tener combustible de contrabando. Claro. Pero alguien me conoció y me dice, vení, yo te voy a dar acá. Y me dieron dos bidones de plástico de 20 litros cada uno, sí, yo tenía ya 40 litros. Y me lo taparon con unas mantas y con el acordeón y una guitarra que tenía. Y bueno, y ahí seguimos viaje, pero llovía, estaba todo inundado. Así que yo me bajé del auto porque no se veía la ruta, no se veía nada, porque ahí es muy lomado, hay muchas lomas. Claro. De repente baja y el coche estaba hasta por la mitad de agua, casi nadaba. Yo le digo, uy, acá nos quedamos. Entonces yo me bajé con un palo largo y yo le digo, bueno, vos vení detrás mío. Pues yo iba tocando el suelo con el palo para donde estaba, para yo quería encontrar
la altura,
el cemento,
¿no?
el sí. Asfalto. Porque yo me iba también dando cuenta por el alambrado que estaba al costado. Uh-huh. Si iba bien por doblando como corresponde. Así llegamos a un lugar... en una loma y nos quedamos ahí un día esperando que se acomoden las cosas, sí. Y llegamos a un lugar donde estaba un amigo muy querido que ya no está en este mundo, de Luis Carlos Borges, que en aquella época él tenía 14 añitos y hicimos muy amigos porque él quería conocer a Montiel, tocaba muy bien el acordeón, pero muy, muy, muy bien. Y entonces yo lo puse en contacto con él. Ah, eso es una historia. Y Montiel lo escuchó. Y yo le dije, ese muchacho, dice, es brasilero. ¿Brasilero? Me dice. Sí. ¿Y qué quiere ese brasilero? Y quiere tocar chamamé. Dice. Y él quería saber cuál es tu opinión. Porque yo, le digo, cuando yo levante la mano, como que me rasco la cabeza, vos toca, para que él te escuche. Porque es muy difícil hablar con Montiel. Y tocó y Montiel se puso serio. Y me miró y dice, ¿y quién es el que está tocando? Dice, ¿lo conoces? Sí, le digo, es un muchacho amigo mío. Y ¿es correntino? No, le digo, no es correntino, es brasilero. ¿Brasilero? Me dijo.
Le llamó la atención.
¿Brasilero? Y toca así, chamamé, ese brasileño. Sí, le digo. Y él está, te quiere tanto que él toca tu repertorio, le digo, Ernesto. Toca tu repertorio. Y él me pidió si vos podías escucharlo. Ya lo escuchaste. Y porque él quiere tener tu apoyo. De, digamos, allá se dice la bendición.
Claro.
Se dice, ¿no? Él quiere tener tu bendición. Ah, dice, decía Montiel.
Lo pensaba. Bueno,
decirle a ese brasilero que tiene mi autorización para tocar chamamé.
Qué bien, qué bien. Raúl, estamos hablando con Raúl Barbosa, le recuerdo a todos nuestros oyentes. Vas a estar presentándote este próximo 21 de febrero a las 9 de la noche en Hasta Trilce, aquí en esta capital, en Massa 177. ¿Cómo venís preparándote para esta próxima función?
Mira, yo me preparo durmiendo, tratando de estar tranquilo. Uh-huh. Estoy con un joven guitarrista nuevo, porque Norberto se enfermó, estuvo internado.
Sí.
Nardo González, el guitarrista que hace 30 años que está conmigo, y tuvo un ACV, y ahora tuve que contratar a un guitarrista, pero para ir al Festival de Corrientes tuve que tocar en trío, porque no tenía el compañero Nardo. Y estaba entonces, yo estaba junto con una violinista correntina maravillosa, que se llama María Belén Arriola, que apenas pudimos ensayar con ella. Pero qué instrumentista, es pues una joven mamá, que ella tiene dos nenes. Entonces yo no me puedo aventurar a pedirle lo mejor, que tenga que hacer viajes largos, porque no va a dejar a sus criaturas. Pero estando en Corrientes, por ahí por Entre Ríos, yo eso es una mujer, una instrumentista, una colega maravillosa, y con ella tocamos en trío. Y luego, pero antes de eso, yo ya tenía que tocar acá en Buenos Aires en el Tasso,
sí,
en el Torcuato Tasso. Y el mismo día que yo iba a tocar con él y en participación con el bandoneonista
Rodolfo Mederos,
que toca tangos.
Ah, sí, Rodolfo Mederos.
Con Rodolfo Mederos.
Sí.
Ese día, a las 6 de la mañana, me llamó Alberto para decirme lo que había pasado.
Sí.
Y entonces, justo ese día empezábamos a tocar.
Claro.
Y yo toqué solo, dos noches solo, hasta que encontré a un joven. Yo no encontré, lo buscó Alberto, buscó y encontró un joven que estaba en el Brasil, argentino, que se llama Ciprián de apellido.
Uh-huh.
Y es es maravilloso como músico, tiene la misma destreza de Juanjo Domínguez.
¡Qué maravilla!
Y es un muchacho joven con una gentileza maravillosa, y tuve la posibilidad de conocer a su mamá, y en estos días se falleció el papá, así que estuvimos todos pendientes de él.
De eso, claro.
Y es el joven que ahora me acompaña, yo le pregunto, ¿estás bien? ¿Te sentís tranquilo? Y él está contento, yo estoy muy contento también.
Qué bueno.
De este trabajo con este muchacho Ciprián.
Esto va a ser entonces el 21 de febrero a las 9 de la noche en esta Trilce Massa 177. Te deseamos lo mejor para ese día y
gracias.
Cuando estés por aquí nuevamente, venite al estudio.
Mira, cuando tú quieras... Me podés llamar tranquilamente, sin ninguna dificultad, a mí o a Alberto. Porque Alberto es el que sabe por dónde voy a andar. Yo por ahí digo, a lo mejor sí, mañana puedo, y resulta que viene, mañana tenemos que salir a tal parte. Yo no lo sé bien. No tengo todo anotado porque no me quiero embarullar la cabeza.
Está muy bien. Entonces, vos tenés que descansar para estar...
Si vos tenés el teléfono de Alberto... Puedes hablar con él, y si no, hablas conmigo, y yo le pregunto, y así podemos hacerlo. Yo voy tranquilamente a los programas de radio, porque es algo que a mí me agrada hacerlo.
Sí.
Yo sé que con eso estoy haciendo algo que es importante, que la gente se entere de mis cosas, y sin necesidad yo de andar solicitando ayuda de ninguna especie. Que es lo que nunca hice.
Bien, y también, según tengo entendido, vos me vas a corregir, Raúl, va a estar de invitado Antonio Tarragorros el 21 en Hasta Trilce.
Antonio Tarragorros ya tocó el otro día conmigo.
Ah.
Sí, y ahora va a venir un nuevo músico, yo olvidé su nombre, que lástima no lo noté. Es un acordeonista de Buenos Aires, que toca chamamé,
sí.
Y él quiere tocar, y entonces me preguntó Alberto, mira, ¿qué te parece si lo invitamos? Pero invítalo, querido, invítalo.
Claro.
Si es un chico, un joven, va a tener 35 años, calculo yo, invítalo, que venga y toque, yo toco con él si es necesario, porque tiene que ser así la cosa, de otra manera yo no lo veo bien.
Está muy bien. El primero, tenés una seguidilla ahí de conciertos, porque el primero de marzo a las 9 de la noche vas a estar en Canica, en Espacios de Arte, allí en Bahía Blanca.
Sí.
Después el 7 de marzo, junto a Magma, en la vieja usina en Paraná.
Así es.
El 8 de marzo, también junto a Magma, en el Centro Cultural Provincial, en la provincia de Santa Fe.
Así
que viene cargada la agenda.
Está cargadita, pero me alegra mucho porque hay lugar, por ejemplo, yo ahora no salgo, me quedo en casa, tomo mate, me acuesto, duermo, y yo me voy, ¿cómo se dice?, tratando de recuperar la tranquilidad, la movilidad, porque llega un momento en que uno de tanto estar sentado, las piernas después no te ayudan.
Claro, hay que ejercitarse.
Exactamente.
Raúl, mandale un beso grande a Olga y te mando a vos otro beso grande, y las puertas abiertas aquí de Radio Nacional y en particular de este espacio del Aire del Litoral abiertas para vos.
Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz de haber conversado contigo, y yo, de mi parte, estoy siempre disponible para cuando vos me llames, solamente coordinar el día y ya está todo hecho.
Ahí está. Maestro Barbosa, un placer. Un beso.
Gracias a ti por haberme llamado y por haberme puesto en contacto con tus oyentes, a quienes saludo en tu nombre.
Un beso grande. Estábamos escuchando esta deliciosa charla con el maestro Raúl Barbosa. Vamos a escuchar Merceditas, ¿te parece? Thank you. Y ahí escuchábamos un clásico de Raúl Barbosa, Tren Expreso. Mensajes que llegan al 11-3109-5896. Por ejemplo, Hugo Rosales. Taxi.